70. Con información de pánico por segundo temblor, artículo del periódico El Tiempo del 19 de octubre de 1992. 71. El reporte de daños en las distintas regiones, Medellín, Quibdó, Chocó y Antioquia, cuenta con datos de la consultoría ERN, de 2004, que a su vez tiene como fuente principal, en este apartado, la investigación de Fernando Ramírez y, en Medellín, las autoridades informaron que 50 personas resultaron lesionadas y con traumas y shocks nerviosos, ocasionados por el pánico, reportaba el diario El Tiempo en su informe sobre el segundo temblor 72. En el resto de Antioquia, las consecuencias fueron un poco más moderadas, aunque de consideración en Vigía del Fuerte, Urrao, Apartadó, Carepa y Chigorodó. Otra de las capitales afectadas fue Quibdó, donde los daños se reportaron en 5 colegios y 17 escuelas, 4 en zonas rurales. Aunque para el caso del verdadero impacto en la capital de Chocó, y del resto del departamento, especialmente los municipios de Bojayá y Río Sucio, persiste la tesis de que pudo existir un subregistro. El caso es que la ciudad y el departamento se afectaron no solo por estructuras colapsadas, sino con un fenómeno llamado deformación de suelos. Mauricio Bustamante, uno de los más sólidos estudios que existe sobre los sismos del Atrato, en 1992. Porque tras el segundo sismo, y producto de la secuencia de temblores que no paraba, ocurrió un grave estrago que se calculó y determinó con certeza solo con los análisis posteriores. La vibración constante del suelo removió una amplia capa de vegetación selvática en uno de los santuarios naturales del mundo. Por eso, lo que ocurrió entre el 17 y 18 de octubre fue tomado como un caso de análisis por una de las consecuencias del sismo de 1992, fue que dejó incomunicadas a las comunidades por su principal vía, la fluvial. Así es el transporte en el río Atrato, uno de los embarcaderos del río Atrato. En 1992, las aguas embravecidas por el sismo impidieron por varios días el transporte de pasajeros. La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Las conclusiones están en el documento titulado Terremotos en el Trópico Húmedo, y el capítulo especial sobre el caso colombiano se llamó Los sismos de octubre de 1992 en el Atrato Medio, Colombia, escrito e investigado por Fernando Ramírez y Mauricio Bustamante. Lo primero que hicieron los investigadores fue clasificar la zona de impacto en tres grandes regiones. La de Urabá, calificada de planicie aluvial, con suelos altamente productivos sobre todo en producción de banano, pero con condiciones de vida precarias para los pobladores. En estas condiciones, los efectos de los sismos de 1992 son solo un factor que se agrega a la situación de violencia social 73. Según los investigadores, en esta región no hubo pérdidas productivas importantes tras el sismo. La segunda región clasificada fue la andina del occidente de Antioquia, donde la zona afectada estaba dedicada a prácticas de explotación agropecuaria de ladera, con excepción de algunas áreas dedicadas al café y cultivo de frutales. Y el Atrato Medio, que hace parte del llamado Chocó biogeográfico, considerada una de las regiones del mundo con mayor grado de biodiversidad y excepcionalmente rica en especies endémicas. Allí fue el mayor daño del sismo. Una de las principales tesis del trabajo de Ramírez y Bustamante fue que lo ocurrido en el Atrato es un ejemplo de que un evento no solo es catastrófico en términos de pérdidas humanas o infraestructura física y cultural. Puede ser, y aquí la novedad, muy grave para la conservación del medio ambiente y la naturaleza. Estos efectos colaterales no son los más identificados ni estudiados en las academias dedicadas al tema. Por eso, los sismos del Atrato en Colombia adquieren un interés mundial. Ramírez y Bustamante lo explican así. Tradicionalmente se han correlacionado los sismos más con pérdida de infraestructura urbana y vivienda, elementos medibles económicamente, que con las pérdidas ambientales que ellos pueden generar y con el impacto de la afectación ambiental sobre las condiciones de vida de determinado tipo de comunidades. En el caso que nos ocupa, un impacto importante sobre la región del Atrato Medio y de la vertiente occidental de la cordillera occidental ha sido el que se dio en zonas de bosque natural. Esta es una de las imágenes icónicas tras la masacre de Bojayá, Chocó, por un enfrentamiento entre paramilitares y la guerrilla de las FARC, un hecho que dejó más de 110 muertos, el 6 de mayo de 2002. Los habitantes de ese municipio también sufrieron las consecuencias del sismo de Murindo en 1992, hecho que en su momento fue destacado como una trágica paradoja. En San Pedro de Urabá el sismo provocó la erupción del volcán de Lodo Cacahual. Luis Fuentes y su hijo sufrieron graves quemaduras. Foto retocada para resguardar la identidad de un menor de edad. Otro problema se presentó porque el suelo arrasado, por las persistentes vibraciones, terminó en forma de empalizadas y todos los sedimentos desprendidos de la capa vegetal fueron a dar a las fuentes hídricas. Esa circunstancia afectó de manera contundente la agricultura y el transporte fluvial, el principal, en la región. Los suelos clasificados por los expertos como limosos, sufrieron lo que se conoce como procesos de licuación debido a la vibración sísmica. El efecto principal de la licuación, marcado por el agrietamiento, es la generación de asentamientos diferenciales y pérdida de la capacidad de soporte del suelo 76. En otras palabras, la cadena de sismos convirtió el suelo de una parte de Antioquia y Chocó en una gelatina en la que todo lo sostenido se derrumbó. Esos datos tan precisos, como los de Ramírez y Bustamante, no se tenían aquel domingo 18 de octubre, sobre el mediodía, cuando no paraba de temblar, y cuando una de las pocas certezas que había es que la cadena de sismos podía tener alcances muy peligrosos. Cuando el sismo es muy grande, siempre tiene réplicas. Pero el primero era un premonitorio, reconoce hoy Cardona. Y como era bastante fuerte, yo pensé que ese era el grande. Y resulta que el otro fue mucho más grande. Por lo menos 30 veces más energía. Ese fue el que hizo los daños graves. En la entrevista que el entonces director de prevención de desastres dio para esta publicación, revela detalles hasta ahora desconocidos de esa crisis. Cuando ocurrió el segundo y más grave evento, recibió una llamada del Observatorio Sismológico de Occidente en la que le notificaban que no iba a parar de temblar, en el corto plazo. Y las réplicas en este momento son continuas, le dijeron los expertos. En ese momento faltaban menos de 4 horas, para que iniciara y a su vez uno de los ejemplos de esa premisa está en los suelos destruidos tras el segundo sismo. Según esa investigación, en la zona del epicentro, es decir el atrato medio, el efecto fue notorio en deslizamientos, taponamientos de ríos, crecientes súbitas e inundaciones. Además hubo daños graves en cuencas hidrográficas, por deslizamientos superficiales, lo que destruyó la cobertura boscosa, en una zona de gran diversidad biológica, además de la destrucción y arrasamiento del suelo agrícola. De esa manera, los sismos tuvieron efecto sobre las viviendas de las comunidades, sobre las zonas de sus cultivos, y en los bosques ancestrales e invaluables. Una nueva fecha del fútbol profesional colombiano. Y yo pensaba, recuerda hoy Cardona, ¿qué pasaría si llegara a temblar y todo el mundo estuviera en partidos de fútbol? En esa duda surgió una de las decisiones más difíciles de tomar en esa jornada. Había que cancelar los partidos de fútbol. Era un riesgo muy alto llenar los estadios de hinchas, con una falla sísmica en plena actividad en el occidente colombiano. Cardona le contó esa idea a Miguel Silva, el secretario privado del presidente César Gaviria Trujillo. El funcionario elevó las consultas del caso. Me llamó el presidente Gaviria y me preguntó, Omar Darío, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Apenas le conté me respondió que el director nacional de prevención y atención de desastres tenía la autoridad para eso. Cardona sabía que el papel del sistema no es de mando sino de coordinación, y que una de las filosofías del decreto 919 fue privilegiar la estructura local sobre la nacional. Entonces decidió que no emitiría una prohibición sino una recomendación para todos los alcaldes del país. Les pediría que estudiaran la posibilidad de aplazar los partidos de fútbol. De inmediato, fue solicitado en entrevistas por todos los periodistas deportivos del país, que a esa hora ya estaban en cabina y se preparaban para narrar el partido de la tarde. La conclusión de Cardona hoy es que la actitud de prevención primó sobre cualquier otra. Un momento histórico. Todos los alcaldes colaboraron. El comunicado que emitió Prevención de Desastres, en cumplimiento de la orden presidencial, explicaba en las primeras líneas los alcances del evento de las 11, 12 de la mañana. Luego lanzaban la recomendación sobre los partidos de fútbol de esa tarde. El texto decía, Por lo anterior, y teniendo en cuenta que existe la probabilidad de que se repitan nuevos sismos conocidos como réplicas, el Director General para la Prevención y Atención de Desastres recomienda a los alcaldes postergar la fecha futbolística y los demás eventos deportivos y de afluencia masiva previstos para el día de hoy en todo el país, con el fin de evitar una emergencia ocasionada por un nuevo sismo o por el pánico que este pueda causar a los espectadores. Para Cardona, la gran lección de esa jornada es que el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres funcionó. Habíamos logrado convocar a los medios de comunicación, llamar la atención de, después de ese domingo sin fútbol, y aunque las réplicas seguían, ahora sí cada vez con menor intensidad, se inició el proceso de reconstrucción. Y ese es otro punto en el que la tragedia del Atrato suscita el interés de los que estudian los procesos de gestión del riesgo en Colombia. Por primera vez el gobierno no creó una institución paralela para coordinar la atención y la recuperación de la zona afectada. Fue exactamente lo contrario de lo que ya había ocurrido tras el terremoto de Popayán y la tragedia en Armero. Los lineamientos de acción se siguieron de acuerdo con lo consignado en la ley. El modelo de atención fue a través de comités regionales en los departamentos afectados. La operación, sin embargo, tuvo una coordinación nacional, que estuvo a cargo de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y la Confederación Colombiana de Organismos No Gubernamentales. A través de un convenio entre las dos entidades, se definió cómo se iba a actuar en la zona. Se crearon dos unidades coordinadoras llamadas Gerencias del Proyecto de Reconstrucción, articuladas con un Comité Regional de Emergencia y dependientes del despacho del respectivo gobernador. Las alcaldías locales y las organizaciones comunitarias pudieron participar en los procesos. El esquema de financiación se organizó bajo un modelo de padrinos municipales. Omar Darío Cardona recuerda cómo funcionaba. Consistía en que todas las entidades del sector privado apadrinaran un municipio. Y había además ONG ejecutoras. Hacíamos una combinación entre la ONG que manejaba el tema social, la del tema ambiental, vivienda, trabajo comunitario, y así armamos gerencias de reconstrucción en las que el sector público ponía recursos que llamábamos el crédito puente. Los alcaldes. En lo poquito estaba la concepción de todo el sistema. Algunos sectores del periodismo criticaron el hecho de que fuera el director de prevención, y no el presidente de la República directamente, quien hiciera la coordinación. En otro comunicado posterior, la Presidencia de la República respaldó la decisión de prevención de desastres e hizo la misma recomendación a los alcaldes sobre los estadios, moribundo por todos los sismos. El primero, llamado por los expertos, premonitorió. El segundo generó una destrucción a gran escala en el municipio. El segundo sismo fue a 32 kilómetros de profundidad, lo que potencializó su poder destructor. Aquí una de las zonas alcanzadas en una escuela del corregimiento de Opogodó, en Condoto, Chocó. El 18 de octubre ocurrió el segundo sismo en Murindó. La magnitud fue 7.2 y la destrucción en gran parte del pueblo. El Fondo Nacional de Calamidades generaba esos recursos. Luego el presupuesto era ejecutado por las ONG que Prevención de Desastres había vinculado. Cardona cree que el plan en su momento no fue del todo comprendido. Armamos un programa de reconstrucción que nunca se entendió ni se vio bien en los medios de comunicación, porque como funcionaba bien, no generaba preocupaciones. Expertos concluyen que uno de los puntos más positivos del esquema fue superar el paternalismo y la beneficencia, a cambio del intento de una real participación en la toma de decisiones sobre el futuro de su desarrollo. Pero esas mismas voces encuentran que uno de los lunares del proceso fue el tiempo que tomó hacerlo efectivo. Sobre todo en comunidades poco organizadas y con poca o nula tradición participativa. Ramírez y Bustamante calculan que para todo el proceso de atención y reconstrucción se destinó más de $1.080.000, lo que fue el equivalente al 0,003% del PIB de 1992. Ocurrió la madrugada del 17 de octubre de 1992. Eran las 4:32 minutos cuando la vida dejó de ser la misma para las cerca de 2.500 gentes que esa mañana estaban en Murindó. Aquel punto a orillas del río del mismo nombre, en donde se unen Antioquia y Chocó de manera profunda. La voz del alcalde Campillo del enérgico y decidido quejada quedaron como registro. El domingo sin goles resultó la gran anécdota y un sistema recién fundado a prueba, la gran conclusión. Tiempo después, otro crepitar y un nuevo sonido de las entrañas de la tierra nuevamente ocuparía a Colombia. Pero para eso aún faltaban 2 años. 08. Tierra adentro. El día que cayeron las montañas. El río Páez después de una avenida torrencial, 19 de abril 2007. De manera similar a lo que ocurrió en 1994, pero menos trágica, el río creció varias veces su tamaño y destruyó puentes a su paso. El valle por donde baja el río Páez, a la altura de Belalcázar, Cauca. En el episodio de 1995, se descartó una erupción del Nevado del Huila como causa de la creciente. En 2007 sí se presentó una avenida torrencial por cuenta de actividad en el cráter. Al otro lado de la línea, silencio. Los funcionarios de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres marcaban con insistencia el número telefónico, pero al otro lado de la línea solo había silencio. Ya eran un poco más de las 4 de la tarde de aquel 6 de junio de 1994. A las 3:57 minutos, el sismo de magnitud 6.4 en la escala de Richter se sintió en gran parte del país, incluida Bogotá, donde la intensidad fue fuerte. Esa había sido la alerta para iniciar el barrido a través de líneas telefónicas. Según la Red Sismológica Colombiana, el epicentro estaba ubicado cerca de Dublín, en Cauca, apenas a 10 kilómetros de profundidad, el margen más peligroso posible. La zona afectada es conocida desde tiempos de la colonia como Tierra Adentro. Y la línea telefónica sin sonido era la de Páez, también en Cauca. Lo que los técnicos en Bogotá no sabían era que la estación de Telecom, único teléfono disponible en todo el pueblo, estaba fuera de servicio desde hacía varios meses. La anécdota del teléfono dañado parece simbolizar esta tragedia. La lista de cosas, en apariencia insignificantes, que salieron mal es larga. Y lo primero fue, precisamente, la comunicación con las zonas afectadas. Se necesitaron días para que las autoridades, y el país, supieran con exactitud qué había pasado. Mientras tanto, la información era imprecisa y las líneas telefónicas estaban en silencio. La Dirección de Prevención y Atención de Desastres puso en alerta a la Defensa Civil, la Policía y a las Fuerzas Militares. Se sabía por versiones fragmentadas y por el reporte de algunos radioaficionados, que en la zona probablemente avanzaba una avalancha. Entonces la primera hipótesis fue una posible erupción del volcán Nevado del Huila, con el inevitable deshielo posterior y las crecientes súbitas en los ríos. Armero y aquel recuerdo trágico empezaron a ganar terreno en el voz a voz. Pero esa teoría fue rápidamente desechada. El análisis de los sismógrafos del Nevado fue suficiente para que los expertos determinaran que eso no era lo que había pasado. Sin embargo, el rumor tomó fuerza y siguió avanzando como otra avalancha. Omar Darío Cardona, director general para la Prevención y Atención de Desastres, a esa hora no sabía nada de lo que estaba pasando. Estaba en un avión, que volaba entre Nueva York y Bogotá. Allí, en Estados Unidos, había recibido un reconocimiento en la sede de Naciones Unidas. Acababa de ser nombrado presidente de la Conferencia Mundial sobre Gestión del Riesgo. Colombia era un líder de mucho prestigio, recuerda Cardona. Paradójicamente, ese logro ocurría casi simultáneamente con el terremoto de esa tarde. Cardona se enteró de que había temblado, y muy fuerte, cuando se bajó del avión. A las 8 de la noche. Me comunican en la aduana que había temblado más o menos duro, pero no se sabía muy bien. Cardona fue a la oficina y recibió un reporte de lo que ocurría. La falta de información precisa era el asunto más crítico a esa hora. Pero lo que se sabía sobre una posible avenida torrencial fue suficiente para ordenar que se abrieran las compuertas de la represa de Betanía, en Huila. Ese punto es el destino natural de los ríos que bajan del Nevado del Huila. Un par de horas después, esa misma noche, se confirmó que la versión de la corriente que avanzaba era cierta. Una masa gigantesca golpeó la represa. Se sacó mucha agua, y eso pudo retener todo lo que venía, recuerda Cardona. Porque el miedo mío era que pegara en el lago y se levantara una ola. La avenida torrencial, el sismo, y el reporte negativo de los equipos en lo alto del Nevado, ya permitían construir una hipótesis más clara. Probablemente el terremoto había generado un derrumbe que represó uno de los ríos y luego el agua y el sedimento rompieron el dique y bajaron con fuerza. Esa era una de las conclusiones del director y los técnicos de atención de desastres, que estuvieron a la espera de más datos, y analizando los que había, hasta las 4:30 de la madrugada. Quedaron en que a primera hora helicópteros de la policía y la Fuerza Aérea sobrevolarían la zona afectada para recopilar información de primera mano, y que ellos se reunirían de nuevo a las 8 de la mañana para analizar la situación en Comité Nacional. Minutos después de que salieron de la oficina, iniciaron las llamadas de las emisoras de radio, que ya transmitían sus primeras emisiones de noticias. La otra avalancha, la de la falta de información, seguía avanzando. Cardona reconoce hoy que haber levantado esa reunión fue un error. Cuando los periodistas llamaron, solo encontraron a la mujer que servía los tintos en la oficina. Y cuando le preguntaron por los funcionarios, ella se limitó a decir la verdad: no han llegado. Los periodistas no lo podían creer. Cauca y la emergencia, constantes rumores de un volcán en erupción, y no había nadie en la oficina. Así se veía la plaza principal de Belalcázar, Cauca, tras el paso de la creciente del río Páez. La panorámica muestra que el río avanzó hasta muy cerca de este lugar y se llevó manzanas enteras. En este inmenso valle, que resultó tapado por el Páez, quedaba la población de Irlanda, Cauca, completamente arrasada. Un número considerable de víctimas vivía en este punto. A las 8 de la mañana se hizo la reunión prevista. Pero aún faltaba que algo más saliera mal. El coordinador general de atención de desastres en Neiva aceptó sobrevolar la zona en el helicóptero de un medio de comunicación. El funcionario no solo se apartó de sus funciones, sino que informó de manera equivocada, ya que a esa hora los helicópteros oficiales que tenían la misión de verificar no habían regresado. Habló, en directo y a través de la radio, de la supuesta erupción volcánica. Se extendió en hipótesis y explicaciones. Pero no había tal. Ya estaba comprobado que el volcán nunca explotó. Entretanto, los tripulantes de los helicópteros de la policía regresaron tras la verificación, con noticias nada alentadoras. Volaron hasta un punto interno en tierra adentro, y pudieron ver la destrucción descomunal producto de la creciente. Había al menos 3 pueblos completamente afectados, casi desaparecidos y otros que parecían cortados de un tajo y por la mitad. El equipo de una de las aeronaves incluso aterrizó en Belalcázar, Cauca, y de allí trasladó los primeros heridos. Era claro que no se trataba solo de una avenida torrencial. El violento terremoto desestabilizó una amplia zona de laderas en la cuenca de 3 ríos: el Páez, el Moras y el San Vicente. Las fuertes lluvias de los días previos tenían los terrenos inestables, lo que maximizó el efecto del sismo. En un área cercana a los 400 kilómetros cuadrados, se produjeron miles de deslizamientos simultáneos que se fueron juntando y conformaron un gran flujo de escombros, rocas, árboles caídos y vegetación arrasada. La gran ola de material bajó por la cuenca del Páez, llegó al Magdalena y, finalmente, se depositó en Betania. Pero antes, arrasó con todo a su paso. Además de impactar fuerte a Belalcázar, borró del mapa Irlanda y Toes. Acabó con medio Páez y alcanzó de manera grave también a Inzá, Toribio, Jambaló, Silvia, Caloto, y Caldonó. Todo esto en el Cauca. Y más adelante, cuando avanzó en Huila, afectó a Tesalía, Paicol, Iquira, La Plata y Yaguara. Se calcula que más de 1.100 personas murieron por la creciente súbita. Hubo quienes no notaran nada distinto a un nacional para la atención y prevención de desastres. La mujer terminó al aire en la radio, tratando de contestar preguntas. Las críticas para el director, y para el gobierno, fueron inmediatas e implacables. Torrente que llegó y los sepultó vivos. Se cree que en Belalcázar la tragedia pudo ser mayor, pero semanas antes del terremoto la comunidad había participado en un simulacro, por posible erupción del Huila, y antes de que llegara la avenida torrencial centenares de habitantes alcanzaron a resguardarse en las partes altas. Pero a esa hora de la mañana del 7 de junio, un día después de la tragedia, esos detalles y esas cifras aún no se conocían. La decisión del comité fue enviar a la zona un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea con ayudas en especie. La decisión fue polémica porque, según los protocolos del propio sistema, la solicitud de ayuda debía venir del propio municipio afectado. Todo estaba saliendo mal, reconoce más de 20 años después el entonces funcionario a cargo de la situación, Omar Darío Cardona. Lo cierto, a pesar de la traba jurídica dentro del propio sistema, es que el evento había desbordado completamente las capacidades locales y quizá en muchos puntos no había ni siquiera alguien en posibilidad de tramitar ayuda. La desinformación y la falta de datos precisos se mantuvo. Aquella otra avalancha, tan incontenible como la física. La Dirección Nacional del Sistema se demoró mucho en emitir información que permitiera tener una única versión oficial y de paso parar la ola de rumores. El primer comunicado se emitió 28 horas después de ocurrido el desastre. Fue un error de comunicación, Cardona no duda en reconocerlo y además relata que la oficina tenía los comunicados prediseñados, y era suficiente con actualizar algunos datos para enviarlos. Todo eso está preestablecido y nada estaba funcionando. Hubo fuertes discusiones en la oficina en Bogotá porque nada salía. Un periodista escondido debajo de una mesa oyó todo y lo relató al aire. Solo hasta el tercer día de la tragedia el presidente de la República, César Gaviria Trujillo, viajó a la zona afectada. Lo acompañaban los equipos de comunicaciones de la Presidencia y del Ministerio del Interior, dispuestos a enmendar el error de la falta de información. Cardona también viajó para coordinar las operaciones desde Neiva. La única manera de llegar a la zona afectada era en helicóptero. Las aeronaves se internaban en lo profundo de tierra adentro y tras una hora de vuelo ubicaban allí agentes que pedían auxilio, resguardadas de milagro en pequeñas islas rodeadas de barro. Así quedó el Hospital San Vicente de Paul, de Belalcázar, Cauca, tras la Avenida Torrencial. En la parte inferior de la imagen se observa que el lodo entró hasta los pasillos del centro asistencial. Luis Schneider Salazar Perdomo. Panorámica de Belalcázar, Cauca, que sufrió un duro embate del río. Los barrios de las zonas bajas y cercanos al río fueron los afectados. Habitantes del corregimiento de Irlanda, en Cauca, completamente destruido por la avenida torrencial. Análisis posteriores consideran que el número de víctimas pudo ser mayor, pero influyó el hecho de que la población indígena en la zona tenía la costumbre de vivir de manera más o menos dispersa y lejos de los cursos de agua. En la tradición mítica de los indios, existe memoria sobre la ocurrencia de eventos similares en el pasado, confirmados por los estudios geológicos, 82. El pueblo Nassau Páez, habitante de la zona, y en gran medida la víctima de la tragedia, planteó un reto sin precedentes para quienes atendían la emergencia. Por ejemplo, los socorristas encontraron un grupo aislado en una montaña, que se negaba a recibir alimentos. Cuando lograron entablar diálogo y preguntarles qué ocurría a los walas, o médicos tradicionales, los líderes de la comunidad explicaron que el pueblo estaba muy asustado y necesitaba un poco de tranquilidad. Para eso requerían sal en grandes cantidades. Según su tradición, el espíritu se apaciguaba viendo sal. Atención de Desastres tuvo que proporcionarles lo que necesitaban para que, una vez serenos, recibieran los alimentos. ¿Y usted, qué quiere que le diga? Que el río se nos vino encima, que las montañas nos tiraban piedras, que la tierra se revolcaba y se abría para tragarnos a todos, le dijo Reinaldo Baichue Cuspián, en la meseta de Toes, al periodista de la revista Semana que llegó a cubrir la historia. Crisis derivó en que tres días después de la emergencia, el 9 de junio, el presidente Gaviria Trujillo expidiera el decreto 1178 para declarar el estado de emergencia. Lo paradójico es que la ley 919 le daba las herramientas para atender la emergencia, pero el mandatario prefirió ese otro camino, amparado en el artículo 215 de la Constitución Nacional. El estado de emergencia, además, habilitó al gobierno para crear una oficina encargada de atender la emergencia. La llamó Corporación para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y nombró en la dirección a un hombre de la región. El académico y experto en temas ambientales y en gestión del riesgo, Gustavo Wilches Chauix. Su primera ejecutoria fue cambiarle el nombre. Le puso Nasa Kiwe, que en lengua Nasa significa tierra de la gente. En una semana se tomaron decisiones contrarias a lo consignado en el decreto 919. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres se había creado, 5 años atrás, precisamente para no tener que crear entidades satélite, ni recurrir al estado de emergencia, porque la propia ley definía que era una situación de desastre y calamidad. Cardona, quien había participado en el nacimiento del sistema, ahora presenciaba su punto más crítico. Dice que se opuso radicalmente a las dos medidas, que presentó la renuncia y que no le fue aceptada. El Congreso de la República también quedó habilitado para legislar de urgencia. Entonces fue expedida la Ley 218 de 1995, que otorgó beneficios fiscales y arancelarios a municipios como Neiva y Popayán, condonó deudas a los afectados y propuso la reconstrucción industrial de la zona afectada. Como ocurrió con las leyes del mismo tipo, posteriores a la tragedia del Armero, su verdadera efectividad fue criticada. En este caso se cuestionó, por ejemplo, el impulso a la industria, aunque la zona afectada era principalmente una reserva forestal. El caso es que 4 meses después de creada Nasakiwe, Wilches Chauch escribió los principios orientadores, en los que aclaraba que la corporación no iba a suplir las tareas del Estado. En el punto 2 definía los objetivos y anunciaba que iba a coordinar en asociación con la DPAD, habitantes de la zona afectada por la avenida torrencial del río Páez que fueron evacuados a tiempo. Al fondo, la marca por donde creció y bajó el cauce. Fotografía del 8 de junio de 1994. La avenida torrencial de 2007 en el río Páez recordó la de 1994. Estas imágenes aéreas permiten reconstruir el paso de las dos corrientes. La primera, la más trágica de ellas, F en Geominas, Belalcázar, Cauca, visto desde el aire en 2007, horas después del evento que recordó los hechos trágicos de 1994 pero que, por suerte, no tuvo los mismos alcances trágicos. Ese desarraigo fue uno de los retos más grandes para esa comunidad, según consignó Wilches Chauch en ese informe. Fue toda una expulsión de la tierra barra de la madre, pues para esas comunidades la experiencia resultó particularmente traumática. El encontrarse en tierra ajena significaba, además, la imposibilidad de dedicarse a actividades productivas, es decir, el ocio obligado, situación que amenazaba la dignidad, la autoestima y la supervivencia misma de comunidades acostumbradas al trabajo. Wilches Chauch, 1995, página 76. En este y en los párrafos posteriores Wilches Chauch es citado desde la revista Desastres y Sociedad, publicación de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, enero-junio 1995-04-año 3. Número especial, Cauca y Huila, Colombia, junio 1994, junio 1995. Hubo casos particularmente difíciles, según el entonces director de Nasakiwe, como los de los indígenas evacuados de la alta montaña y albergados en municipios como La Plata, Huila, en condiciones de clima adversas y desconocidas, o las cientos de familias separadas por la tragedia, la pérdida de parientes y amigos, la fragmentación de las comunidades, la pérdida de tierras, casas, cosechas, animales y otras propiedades, todo lo cual contribuyó a agravar la situación de los desplazados. 85. El artículo de la revista Semana, publicado apenas días después de la tragedia, hablaba de un estudio del INDERENA que había registrado la forma como en esta región, tal y como sucede en muchas otras del país, el avance de la deforestación está convirtiendo las otrora sólidas montañas en castillos de arena. 86. En las líneas posteriores, el artículo hablaba de los cultivos de coca en la región, uno de los detonantes de la deforestación, que ocurría a gran escala, no solo para la siembra ilícita, además de coca, amapola, escondida entre cultivos de maíz, sino para actividades agropecuarias y ganaderas sin control. Un año después escribió un nuevo documento en el que, gracias a la experiencia recogida, por primera vez hablaba del impacto real de la tragedia sobre los habitantes y las comunidades de la zona y el reto de la atención. El complejo operativo de evacuación, por ejemplo, que se cumplió con la ayuda de helicópteros al servicio de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La evacuación de las 470 familias de la comunidad de Huila y su traslado a La Plata, constituyó la mayor operación helicotransportada que se ha realizado hasta ahora en Colombia. 83. En total, dice el autor, 1.600 familias fueron ubicadas en albergues. El INDERENA también había advertido sobre la posibilidad de que en el cañón del río Páez pudieran ocurrir ese tipo de fenómenos. 87. Y el caso es que los deslizamientos fueron, incluso, de montañas completas. Dicen los autores de ERN, No siempre un terremoto produce una destrucción geoecológica tan extensa y considerable, lo cual constituye uno de los rasgos característicos de este desastre 88. La destrucción ecológica fue calculada en 40.000 hectáreas, gran parte de ellas en el Parque Nacional Natural Nevado del Huila. Ingeominas entregó reportes en los que se contabilizaron en total 3.002 deslizamientos solo en los municipios de Insay Páez 89. El caldo de cultivo, como ocurre en los días que preceden tragedias, era irreversible. Complicada situación social, medio ambiente impactado por la mala intervención del hombre y precarios medios de comunicación en la zona. El antropólogo Diego Cagüeñas ha dedicado varios años al estudio de esta tragedia. A la hora de hacer un balance cree que la tragedia de aquel 6 de junio no hizo más que desnudar la compleja problemática que ya vivía una región. La problemática de los terrenos usados en ganadería extensiva y los cultivos no nativos hacía que la capa vegetal nativa se perdiera, y que se quedara sin árboles para detener la Tierra 90. Las lecciones fueron contundentes. Para el Estado, para el sistema, que falló, y que, como una de esas montañas inestables de Cauca, también cayó y sucumbió ante decisiones políticas. Para el país centralizado y urbano, que vio con sorpresa que existían territorios que ni siquiera conocía y donde la única línea telefónica podía quedar en silencio durante meses por los daños en las redes. Y para las propias comunidades nativas, pues para ellos la tragedia y la pérdida de seres queridos y tierras dejó una profunda reflexión. La reveló Wilches Chacks, en aquel informe de gestión del primer año de funcionamiento de Nazaquine. Escribió allí: actividades como la siembra de amapola y la bonanza económica que de ella se deriva, han ido erosionando los valores sobre los cuales se sustenta la cultura. El desastre del 6 de junio, que para algunos observadores externos significa la más grave amenaza contra la supervivencia cultural de los países, para sus líderes y pensadores representa un llamado de la Madre Tierra y de Juan de Tama a los países para obligarlos a retornar a sus valores 91. Los viejos walas emprendieron la ruta mítica a la laguna de Tama para hacer la interpretación. El país, a su modo, también tuvo que iniciar su propia ruta de reflexión. El sistema de atención de desastres, que había nacido apenas un par de años atrás, ya estaba en crisis y requería una urgente revisión. El camino de descenso, que con esta tragedia iniciaba, ya era imparable. Pero se necesitaría una inundación descomunal, la más fuerte en la historia de Colombia, para poder entenderlo. El día que el lodo se llevó todo, quedó planteado un escenario definitivo para los habitantes ancestrales de esa tierra. En la cosmovisión indígena la avalancha se interpreta como un parto y se recuerda que de un fenómeno similar surgió la figura de Juan de Tama, escribió Wilches Chaux 92. Dice la leyenda que el líder supremo apareció en medio de las aguas turbulentas de una quebrada, en los años en que los españoles llegaron para invadir sus territorios. Eso hace pensar a quienes han analizado esta cultura, que lo que trajo al cacique Tama fue una corriente de fuerza inusitada como la que ahora los golpeaba, en ese tiempo también, quizá, producto de una erupción del volcán del Huila. La creciente primigenia, en todo caso,